Mira Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si alguna vez te falla la memoria, si eres despistado o despistada, o se te quedan con frecuencia los nombres en la punta de la lengua. Esto que dices, ¡ay, que no me viene la palabra, que no me sale, que no me sale! Bueno, esto al final nos pasa a todos, en mayor o en menor medida, y no tiene por qué significar absolutamente nada grave. Sin embargo, a nuestro cerebro no le viene nada mal hacer ejercicio de forma habitual. Ya sabes, mens sana, in corpore sano. Pues esta frase en latín tan popular sigue teniendo plena vigencia, más aún si tenemos en cuenta que enfermedades como el Alzheimer u otro tipo de demencias duplicarán su incidencia en los próximos 20 años, según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad. Está claro que detrás de este tipo de enfermedades neurodegenerativas hay un componente biológico. El tiempo pasa para todos y vamos perdiendo capacidad de regeneración neuronal a medida que vamos soplando velas. Podemos pensar que la herencia genética influye también en nuestro cerebro, pero según Álvaro Fernández, que es experto en neurotecnología, con él hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía, influye mucho más nuestro estilo de vida. Pero hay más.
Retrasar los síntomas, retrasar los problemas. Hay una cosa que se llama la reserva cerebral o reserva cognitiva, que hoy sabemos que el estilo de vida nos permite crear esa reserva cognitiva que nos va a permitir retrasar síntomas de declive cognitivo, problemas de memoria, problemas de atención, de un modo muy significativo. Estamos hablando 5 o 10 años de media.
Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se crea esa reserva? En el caso de la mente no es algo tan evidente, pero existen muchas maneras de mantener nuestro cerebro en plena forma. Cosas que podemos hacer y sobre todo cosas que podemos evitar. Depende, como te decía antes, de nuestro estilo de vida. Quédate con estas tres claves.
Esos tres factores claves: el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, el ejercicio cognitivo, la novedad, el desafío, el siempre aprender cosas nuevas y el manejar del estrés son los grandes pilares que nos ayudan a crear esa reserva cerebral, reserva cognitiva, que nos van a ayudar primero a vivir mejor en el día a día, seguir siendo independientes y funcionales, y segundo, retrasar los problemas que suelen venir con la edad.
Fíjate, las ganas de aprender nos pueden ayudar a mantener nuestro cerebro en forma. E importante también, nos decía este experto, mantener el estrés a raya, fundamental para, si no evitar, retrasar el deterioro cognitivo. Lo malo es cómo conseguirlo en la sociedad en la que vivimos. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues eso del estrés, Pilar, a lo mejor se consigue yéndose un poquito de vacaciones, ¿no?
Ay, todavía nos queda, querido, todavía nos queda.
Eso pone las neuronas mucho más tranquilas. Bueno,
hombre, ahí se regeneran, vamos, de arriba abajo.
Se espera una temporada de récord y la antesala ya lo está demostrando. Hasta mayo, más de 33 millones de turistas extranjeros han visitado nuestro país. Además, los que en mayo llegaron a España gastaron casi un 20% más que el año anterior. Cada día que estuvieron, desembolsaron una media de 204 euros por cabeza. Madrid, atraídos por el turismo de lujo principalmente, fue la comunidad en la que más dinero gastaron. Y lejos de ese turismo y también de las tiendas, en el embalse de Belesar, en la provincia de Lugo, se busca a dos personas desaparecidas en la tarde de este martes. Uno es un pescador que cayó al agua y el otro es un jubilado que se estaba bañando. También miramos a Venezuela porque su vicepresidenta, la famosa Delcy Rodríguez, la del aeropuerto de Barajas y tal, seguro lo recuerdas, bueno, pues ha resultado herida por la caída de un árbol durante el paso del huracán Beryl. Huracán que deja 7 muertos y que con una categoría 4 y vientos de 250 kilómetros hora se dirige ya hacia la isla de Jamaica. Se espera que el viernes llegue a México. Y en Estados Unidos, Joe Biden ha achacado al cansancio el mal debate que mantuvo con Trump la semana pasada. En mitad de las presiones para que se retire de la carrera a la Casa Blanca, Biden ha admitido que los numerosos viajes internacionales que ha hecho le están pasando factura y que incluso casi se queda dormido en ese cara a cara, imagínate la que se hubiera liado. Bueno, para lo que no tendrá que viajar Biden es para recibir en Washington al primer ministro israelí. Se reunirá con Netanyahu antes de la intervención que este va a realizar en el Congreso estadounidense el próximo 24 de julio.
Gracias, Correa. Santi Duque, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
José Lu ha hablado del partido ante Alemania del viernes.
El delantero gallego ha sido el encargado de comparecer hoy en rueda de prensa tras el entrenamiento de la selección. José Lu dice que ante Alemania habrá que controlar las emociones, que espera un ambiente muy difícil del público alemán, y sobre si se puede retirar, si se puede jubilar, si puede ser el último partido de Toni Kroos como futbolista. Esto dice el nuevo delantero del Algarafa.
Creo que Alemania es también muy favorita para conseguir este título, pero bueno, esperemos retirar a Toni el viernes. La verdad que, bueno, ha sido un placer para mí jugar con él. Ha sido, creo que, un compañero, un amigo dentro del vestuario. He tenido muchos consejos de él, he hablado mucho con él. O sea que hay que tener mucho ojo con él el viernes.
Una selección, la española, que se ha entrenado sin ausencias en la penúltima sesión antes del partido. Un encuentro que dirigirá el colegiado inglés Anthony Taylor. Recuerden que hoy y mañana son jornadas de descanso en la Eurocopa y que los cuartos de final arrancan el viernes con el España-Alemania y el Francia-Portugal. En ciclismo ya está en marcha la quinta etapa del Tour de Francia. Enviado especial a la carrera, Quique Iglesias.
Y de momento se lo están tomando en calma. Camino de Saint-Bulbas, 157 kilómetros son los que restan desde Saint-Jean-de-Maurienne después de la batalla de ayer que coronó a Pogacar como líder del Tour. Hay amenaza de tormenta entre Ayuso y Almeida en la carretera. Veremos qué pasa a partir de ahora. El viernes hay una crono de 25 kilómetros que puede ser decisiva. Hoy, sprint seguro aquí en Saint-Bulbas.
Gracias, Quique. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de anunciar el fichaje del base dominicano Andrés Feliz, procedente del Juventud.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya son 73 el número de personas que se han beneficiado de la ley de amnistía cuando no lleva ni un mes en vigor. Entre esas 73 personas hay 46 agentes de la Policía Nacional que participaron en las cargas del 1 de octubre, el día del referéndum ilegal, el 1 de octubre de 2017. Uno de esos 46 agentes que se han beneficiado de esta norma nos ha contado en COPE cómo se siente a día de hoy.
Nos ha utilizado como moneda de cambio para decir, no, es que no solo se amnistían independentistas, es que los policías también se van a favorecer. No, perdone, yo me hubiera favorecido, si hubiera salido condenado, me hubieran amnistiado como ellos. Yo no he llegado a un juicio. Entonces yo sigo siendo tan inocente como Begoña Gómez o como cualquier imputado que hay en España.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El testimonio en exclusiva de este agente está entre el alivio por haberse librado de una pena y la vergüenza porque asegura el Estado se ha rendido ante los independentistas.
Así es, sigue la policía, pero ya abandonó las unidades de intervención, los antidisturbios que se batieron el cobre aquel 1 de octubre para hacer cumplir la orden del Tribunal Superior de Cataluña. De 1.400 agentes se han marchado de la unidad, unos 1.200, el 90%, según nos asegura. Ahora dice que siente alivio, pero también vergüenza.
Personalmente supone cierto alivio poner fin a este calvario judicial de 7 años, pero profesionalmente no deja de ser vergonzoso y deshonroso pues acabar así.
No entiende cómo el titular de juzgado número 7 de Barcelona les da la razón 7 años después de mantener abierta la posibilidad de que hubieran podido cometer delitos de torturas, como mantienen las acusaciones los separatistas catalanes que han impulsado y se benefician de esta ley.
Si después de 7 años nos das la razón, nos lo podías haber dado desde el minuto. Nos hubieras ahorrado todo esto y ya no hubiéramos sido moneda de cambio para justificar la amnistía al resto de independentistas, que es lo que se nos ha utilizado.
Asociaciones secesionistas como Òmnium o la Asamblea Nacional Catalana ya han anunciado que recurrirán la amnistía a los policías. Para él, algo sin trascendencia.
Son organizaciones que viven de subvenciones públicas de la Generalitat y oye, tienen que hacer ruido, tienen que mover a la gente, a sus acólitos, tienen que mover la calle. Pues no creo que haya que dar mayor importancia a estos comentarios de esta pandilla de exaltados.
El auto judicial Pilar sí deja abierta la vía de la responsabilidad civil que se podría pedir a los agentes, pero esto ya no por vía penal.
Gracias, Juan.
Gracias.
Pues la amnistía es ahora mismo el motivo que enfrenta a dos tribunales muy diferentes, el Supremo y el Constitucional. De fondo, el delito de malversación, que el Supremo considera que no tiene cabida en esta ley. Vamos, que no se puede borrar como si no hubiera existido. Y es aquí donde entra el choque con el Constitucional, porque el Tribunal de Garantías, presidido por Cándido Conde Pumpido, está enmendando al Supremo. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De hecho, ya estamos viendo cómo lo está haciendo en el caso de la malversación que afecta al fraude de los ERE de Andalucía, algo que no tiene precedentes y que no está sentando nada bien entre los juristas con los que has podido hablar.
De escándalo califican las fuentes jurídicas consultadas por COPE la actuación del constitucional de Conde Pumpido. Una extralimitación absoluta, injustificable. La califican hasta de brutal. Está actuando como un intérprete decidido de la legalidad ordinaria y esa función corresponde al Supremo, señalan las fuentes que recuerdan que esa función se la da la Constitución. No puede suplantar al Supremo cuando aplica el Código Penal. No se puede tolerar, manifiestan las fuentes consultadas. Consideran además que la actuación de los magistrados de Pumpido es una desautorización que tiene como objeto una reforma legislativa próxima. Intenta el TC consolidar el desprestigio del Supremo, justificando reformas que colonizan la infiltración del sanchismo. En el TC señalan, Conde Pumpido está haciendo un control con efectos políticos sobre una sentencia del Poder Judicial. No se puede permitir. Y recuerdan que el TC es un tribunal de garantías. Su función es ser garante de la Constitución, proteger jurídicamente la primacía de la Carta Magna respecto a las leyes o normas con rango de ley. A la suplantación del Supremo hacían ya referencia los cuatro magistrados discrepantes de la condena anulada de Magdalena Álvarez en su voto particular y se quejan de que ayer Conde Pumpido impidiese que la nota de prensa sobre los ERE se refiriera al voto particular que presentan. Esta mañana el TC ha perdonado parte de la malversación al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, condenado a cerca de 8 años de cárcel.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Y en este choque supremo constitucional irrumpe el gobierno, que critica que el Supremo ponga pegas a la aplicación de la ley. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, decía hace solo 24 horas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el texto es muy claro y que no queda otra que acatarlo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una situación que ha llevado al Partido Popular a elevar la voz precisamente cuando había, parece que había un poquito más de sintonía con el gobierno tras el acuerdo alcanzado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, el PP pone pie en pared ante la intención del gobierno de que el Constitucional borre los delitos del proceso, como está dejando impune el escándalo de los ERE. Todos los movimientos disparan las alarmas. Cuca Gamarra denuncia la legalización por Pedro Sánchez de la corrupción.
Con Pedro Sánchez es el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción, que afecta a su gobierno, a su partido y a su entorno. Se han perdonado condenas. Se ha intentado una amnistía.
En el intento de anular a los populares, la Moncloa censura poner en solfa la legitimidad del Constitucional. El PSOE va ahora más allá. Habla de un antes y un después en el caso del desvío de fondos. Los socialistas andaluces ven despejado el camino para recuperar su crédito y Juan Espadas amenaza con acciones legales.
El Partido Socialista va a actuar si el Partido Popular sigue en esta actitud entre los tribunales. Ya está bien de ir en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. El Partido Popular debería guardar un silencio prudente.
El choque entre los dos grandes partidos se cruza con la tramitación desde mañana en las Cortes del acuerdo por el Consejo General del Poder Judicial. Ambas partes coinciden en preservar el pacto de Estado, encerrarlo en un compartimento estanco, así lo llaman en privado.
Gracias, Ricardo. Hablando de tribunales, en 48 horas se va a producir una de las declaraciones más esperadas, la de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que ha sido citada para dar explicaciones sobre la investigación abierta por corrupción y tráfico en los negocios. Hoy hemos sabido que la esposa del presidente del gobierno ha pedido a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid que solamente ese día, el viernes, se grabe el audio de su declaración, pero no su imagen. Alega Begoña Gómez en su solicitud su relevancia pública. Quiere evitar que al final, tarde o temprano, ese vídeo de su interrogatorio acabe, se filtre en los medios de comunicación. Es una de las grandes promesas del gobierno, uno de esos avances sociales de los que tanto le gusta presumir a Pedro Sánchez. Te hablo del permiso parental de 8 semanas de duración al año para el cuidado de menores de 8 años.
Es un permiso que yo veo muy importante porque al final nos ayuda a conciliar. Todas las familias tenemos nuestra época de vacaciones, pero siempre pueden surgir imprevistos, como que un niño se te ponga malo y tengas que faltar al trabajo, o también tenemos trabajos en los que no podemos teletrabajar. Entonces llega el verano y no tenemos 2 meses de vacaciones.
Tendría que entrar en vigor en menos de un mes, el próximo 2 de agosto, con la remuneración de al menos las primeras 4 semanas de permiso en línea con lo que marca la Unión Europea. Sin embargo, Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El gobierno trata de sortear ese pago y hay muchas dudas sobre su aplicación real.
Sí, el gobierno podría intentar evitar la sanción de Bruselas alegando que en España ya existe un permiso remunerado, que es el de lactancia, para ganar tiempo mientras busca la fórmula que le permita cumplir con esa directiva. Fuentes de trabajo aseguran a COPE que los ministerios implicados están articulando la forma de poner en marcha ese permiso parental, que es una medida de conciliación que ya existe en otros países de Europa, aunque no es igual en todos, porque la normativa no especifica ni cómo ni cuánto hay que pagar. Y eso es lo que se estaría decidiendo en el caso de España. María José López, profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Pontificia Comillas.
Yo creo que ahora mismo lo que están tratando de cerrar son los flecos económicos, de quién lo paga, de cuánto se paga, porque no hay ninguna obligación de pagar el 100%. Entonces, bueno, pues si ves que el coste económico es desorbitado, pues puedes decir, bueno, yo voy a dar una prestación de seguridad social, pero solamente del 50% o del 75%.
De momento lo que tenemos es un permiso parental que se aprobó hace un año, pero sin sueldo, aunque sí se cotiza la seguridad social durante esas 8 semanas que se pueden pedir juntas o separadas.
Hablando de permisos, gracias Victoria. Suecia acaba de legislar uno de 90 días de 3 meses de duración, similar al de maternidad, pero cuyos beneficiarios son los abuelos. El gobierno sueco asegura que lo adopta para que estos puedan dedicar tiempo a sus nietos durante su primer año de vida. 218 candidatos franceses a las elecciones legislativas del domingo no se presentarán finalmente a la segunda vuelta. El Frente Popular, el conglomerado de partidos de izquierdas y la formación de Macron han cumplido en gran medida ese anuncio que ya llevaron a cabo solo unas horas después de que el partido de Le Pen arrasara en la primera vuelta. El de no presentar a los candidatos que no tienen perspectiva de ganar para no dispersar todavía más el voto. Una especie de cordón sanitario para intentar que la agrupación nacional, que el partido de extrema derecha, no gane estos comicios. Marine Le Pen hace un llamamiento a la calma y garantiza que ella no sería la primera ministra en la sombra.
Jordan será totalmente libre de fijar su posición y de cómo gobernar. No voy a ser una primera ministra bis. Seré la presidenta del grupo mayoritario de la Asamblea Nacional.
Hablando de elecciones, mañana el Reino Unido celebra generales. Todas las encuestas coinciden en que los laboristas volverán al número 10 de Downing Street. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera Incope cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha. Aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pon a punto tus reflejos y siente la emoción del juego con tu Sony PS5 a un precio increíble en El Corte Inglés.
¡Corre a por ella!
Hasta el 14 de julio puedes ahorrarte más de 20 euros al comprarla con los juegos Gran Turismo 7 y Marvel's Spider-Man 2.
Y además hasta 50% de descuento en videojuegos y accesorios Sony.
Play the Summer en el departamento de videojuegos del Corte Inglés.
Novedades y ofertas para salir ganando.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se va acercando el primer gran festival de la temporada veraniega en la capital. La próxima semana, el miércoles, arranca el Mad Cool en el recinto de festivales de Villaverde. Dua Lipa es una de las cantantes estrella del cartel de este año, un evento que reúne a miles de personas y que obliga a tener un importante dispositivo de movilidad y seguridad. En la edición del año pasado hubo aglomeraciones, caos en las entradas y salidas, exceso de ruido. Este año ya se han tomado medidas y hoy mismo se celebra una reunión técnica entre el Ayuntamiento y la delegación del Gobierno para perfilar todos estos detalles. En Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Para empezar, se ha reducido el aforo.
Sí, de 70.000 a 58.000 asistentes. Son 12.000 personas menos que el año pasado. A este aforo más reducido se unen más tornos de entrada y salida, menos escenarios y más transporte público, como nos cuenta Clara, directora de comunicación del Mad Cool.
Vamos a quitar escenarios, disminuir de 8 escenarios a 6, vamos a hacer 58.000 personas. También cambiaremos un poco el plan de movilidad, haremos más entradas, abriremos Renfe también por la noche junto con el metro.
¿Es un Mad Cool también más soportable para los vecinos?
Bueno, eso intentamos, que al final todo el mundo disfrute de estos 4 días de festival.
Esa reunión a la que aludías, Pilar, para perfilar el dispositivo de seguridad y movilidad del festival, del Mad Cool, se está celebrando a esta hora entre técnicos del Ayuntamiento y de la delegación del Gobierno. Atrás quedan pelillos a la mar las rencillas y desencuentros entre el alcalde Almeida y el delegado del Gobierno, Martín. Esta misma mañana, Martínez Almeida ha reafirmado el compromiso del consistorio de mantener la voluntad de diálogo y cooperación con la delegación del Gobierno.
¿Y son suficientes todos estos cambios para los vecinos? ¿Qué dicen?
Bueno, para los vecinos no son suficientes porque creen que esos problemas de ruido, molestias y movilidad se mantienen para los vecinos de Villaverde y de Getafe Norte. Pedro es de la plataforma Stop Mad Cool. Declaraciones a COPE.
Las medidas no son suficientes, no nos convencen para nada. Mucha afluencia de gente con corte de tráfico, además de colapsar el transporte público, también se pasarán de decibelios como el año pasado y pagarán una paupérrima multa. Lo dejarán todo de suciedad, como el año pasado, harán sus necesidades en los jardines y dejarán todo lleno de basura. Será un caos.
Pues ya solo queda una semana para que arranque el Mad Cool en el polémico recinto de Villaverde, donde los organizadores fueron obligados porque estaban mucho más a gusto en la anterior ubicación de Valdebebas. Mucho más idónea, la verdad, para un festival de estas características. Los conciertos del primer día, del miércoles 10, terminarán a la 1 de la madrugada. Las otras 3 noches, el cierre una hora más tarde a partir de las 2 de la mañana y con transporte público hasta las 3. Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe ha pedido a la Comunidad de Madrid la apertura de una nueva estación de metro si el Mad Cool, como parece, se va a quedar de manera estable en Villaverde.
¿Vas a ir al Mad Cool, Ramón? Que te veo aquí muy animado con la música.
Habrá que pasarse. Es obligado.
Bueno, a ver si este año
obligado
está un poquito mejor,
sí,
organizado, y todos estos cambios hace que no se formen las aglomeraciones y los problemas que hubo el año pasado. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Hoy tenemos otro día de calor, pero aún no ha llegado el calor, de verdad. El viernes esperamos de máxima 37 grados. Hoy nos vamos a quedar en torno a los 33. Las mínimas esta próxima madrugada suben a los 19. Por la noche, poco a poco vamos a notar que refresca menos. menos. 2:24 de la tarde, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un accidente en la M45 en el entorno de Butarque, en sentido hacia la A5, en sentido hacia la M40, que está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento y complicaciones en esa ronda de circunvalación. Al margen de ese accidente, situación tranquila por lo general en las carreteras madrileñas, tan solo con algunas dificultades de entrada en la A1 en el entorno de Las Tablas y de salida también tráfico lento en la A4 en Butarque. Ya en la M50 encontrarán 1 kilómetro de retenciones por esas obras que se llevarán a cabo durante todo este mes de julio en el entorno de Getafe en sentido A42. El resto de carreteras, como decía, situación tranquila.
Y en un instante vamos a contar cómo se van a controlar los scratches y las acampadas en las universidades madrileñas.
Gazpacho García Millán, como el que tu abuela haría, y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre, García Millán.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Flexicar, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esto que escuchas es el lío que se montó el 23 de enero del año pasado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recogía el premio de alumna ilustre. Sindicatos de estudiantes y sanitarios tenían una manifestación convocada para las 10 de la mañana frente a la facultad, pero el amplio dispositivo desplegado por la policía impidió que se acercaran más de la cuenta. Lo que le pasó a Díaz Ayuso lo han vivido muchos políticos, periodistas, artistas y empresarios. El gobierno regional pretende introducir en la nueva ley de enseñanzas superiores un régimen sancionador para las instituciones que no controlen estos escraches y acampadas. El proyecto se lo va a presentar a lo largo del mes de julio a rectores, sindicatos de estudiantes y al resto de la comunidad educativa. Juan Torrejón.
Ayuso, Pablo Iglesias, Rosa Díez o Felipe González son algunas de las figuras que han sufrido escraches en las universidades de la comunidad. La ley también hace referencia a las ocupaciones, como la reciente acampada a favor de Palestina en el campus de la Complutense. Allí se llegaron a instalar hasta 250 tiendas de campaña ocupadas por estudiantes de las 6 universidades públicas de Madrid. Una acampada que duró desde principios de mayo a principios de junio y coincidió incluso con la EBAU. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha dicho que esta ley busca mantener el respeto y el decoro en los espacios universitarios.
No queremos que sucedan incidentes que impliquen, por ejemplo, ocupación de la vía pública u ocupación de espacios universitarios, que se impida el acceso de estudiantes a esos espacios universitarios que son tan importantes, y básicamente garantizar que existe un marco jurídico regulador que permita afrontar este tipo de situaciones.
Las sanciones, según ha comentado Viciana, serán de carácter institucional, es decir, que serán las universidades las que serían multadas. En ningún caso esas penalizaciones irán destinadas a los estudiantes, ya que identificarles es tarea de la Policía Nacional. Las universidades, además, ya cuentan con un decreto de convivencia y desde la oposición asegura que si los centros universitarios tuvieran que controlar todo lo que pasa en los campus, les faltarían medios.
Gracias, Juan. Hoy se siguen celebrando los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la EBAU. El día 10 a mediodía van a salir las notas. Los alumnos que se hayan presentado a ellas podrán verlas en la web de la universidad en la que se hayan examinado.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 6 de julio no te pierdas Carmina Burana en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único y una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda el 6 de julio Carmina Burana en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
La Policía Nacional está investigando la denuncia de un niño de 11 años al que marcaron dos letras con una cuchilla o una navaja en una pierna. Según contó en comisaría, había bajado a tirar la basura con un amigo, momento en el que le abordaron cuatro jóvenes menores y vestidos con ropa ancha y gorras. Le dijeron que se estuviera quieto y le marcaron en el muslo las letras J y E. Entre las hipótesis que se barajan está el que se trate de un rito de iniciación de bandas juveniles violentas. Continúas en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se está cumpliendo el guión previsto y yo no sé realmente si cuando hablamos de justicia esto es bueno o malo, que todo el mundo sepa lo que está por venir, lo que va a pasar. Y ahora mismo todo el mundo tiene bastante claro que el Tribunal Constitucional está revisando las sentencias del caso ERE de Andalucía. Te recuerdo que hablamos de un caso de corrupción sistemática en la Junta de Andalucía en el que se defraudaron al menos 680 millones de euros durante varios años. El Constitucional está enmendando la plana a las sentencias que impuso el Tribunal Supremo. Dicho de otra manera, está dando la razón a los condenados y anulando esas condenas. Es un goteo constante de recursos porque hubo 19 condenados. Hoy mismo se estudiaban otros 4 recursos y han seguido el mismo camino. El Constitucional ha anulado en su totalidad o en parte las condenas que impuso el Supremo en su momento. Esto es importante porque cada uno de estos fallos son como miguitas de pan que conducen a la posibilidad de anular la sentencia de José Antonio Griñán, el expresidente socialista de la Junta, cuyo recurso se va a examinar dentro de 2 semanas. Griñán fue condenado a 6 años de prisión por prevaricación y malversación, en este caso de los ERE, aunque no ha llegado a entrar en prisión por problemas de salud. Es lo que algunos consideran como un indulto por la puerta de atrás. A estas alturas no nos vamos a extrañar del aroma político de algunos fallos judiciales. Llevamos años hablando de este asunto, de la injerencia política en la justicia. Por eso, para este gobierno en concreto, fue fundamental renovar el Tribunal Constitucional para lograr una mayoría llamada progresista. Con ella ha conseguido, por ejemplo, que se dé el visto bueno a la reforma de la ley del aborto. El exponente más claro de todo esto de lo que estamos hablando es Cándido Conde Pumpido, el actual presidente del Constitucional, que en su día ya fue un polémico fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo curioso es que Cándido Conde Pumpido también fue magistrado del Supremo y, curiosamente, se apartó de juzgar este caso de los ERE porque había sido fiscal general. Mira por dónde, ahora que se resuelve el caso ERE en el Constitucional que él preside, Conde Pumpido no se ha aplicado, sin embargo, este mismo criterio. Estamos hablando del caso de los ERE de Andalucía, pero es que vamos a tener la misma situación a la hora de afrontar la amnistía para los independentistas catalanes. Como te digo, con estas cosas estamos curados de espanto, lo que no quiere decir que este tipo de cosas se asuman sin más. Lo que resulta preocupante es que los dos máximos organismos judiciales en España estén enfrentados en la interpretación de una misma ley. No solamente enfrentados, sino que se llevan la contraria en temas con mucha relevancia social, lo que no es nada bueno para eso que llamamos independencia judicial. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Begoña Gómez pide al juez que no se grabe en vídeo su declaración este viernes.
Declaración prevista para el viernes a las 10 de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Begoña Gómez será interrogada en el seno de esa investigación abierta por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer del presidente del gobierno reclama que esa grabación sea solo de audio, pero no de vídeo, dada su relevancia pública y el riesgo de que se llegue a filtrar a los medios de comunicación.
La princesa de Asturias concluye su primer año de formación militar.
Este mediodía, su padre, el rey Felipe VI, le ha entregado el despacho de alférez al terminar el curso que ha pasado en la Academia General Militar de Zaragoza. También le ha impuesto la Gran Cruz del Mérito Militar.
Su Majestad el Rey hará entrega del nombramiento de dama alférez Caret, en atención a los méritos y circunstancias.
Leonor de Borbón se incorporará a finales de agosto a la Academia de la Armada de Marina en Pontevedra. El tercer año de su formación militar lo va a realizar en la Academia del Aire de San Javier, en Murcia. El próximo viernes, 12 de julio, estará en solitario, por cierto, en Portugal, en el que es su primer viaje oficial al extranjero.
Continúa en estado grave uno de los menores heridos al despeñarse un microbús en una pista del Pirineo.
Microbús que se precipitó por un terraplén desde 15 metros de altura cerca de un refugio de montaña en Huesca. Unos árboles lograron frenar que siguiera cayendo ese automóvil, el autobús. El conductor, al ver que perdía el control, abrió las puertas y gritó a los pasajeros que saltaran del vehículo. En ese autobús viajaban 20 personas, 14 de ellas menores de edad. Todos proceden de Tarragona y estaban pasando unos días de vacaciones en un campamento de la zona.
Y a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, todo el deporte. Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Vamos a estar en Donaueschingen, en la casa de la selección española, donde Joselu ha comparecido ante los medios hablando de ese partido ante Alemania del viernes y también de su salida del Real Madrid, una España que se ha ejercitado sin bajas. En la penúltima sesión antes del duelo de cuartos del viernes, escucharemos a Toni Kroos, que ha ofrecido rueda de prensa para valorar ese choque ante España. Repasaremos cómo queda el cuadro de cuartos de final después de que ayer Holanda y Turquía conquistaran los últimos billetes para la ronda de 8. Estaremos en Wimbledon, donde la lluvia vuelve a marcar una jornada en la que Alcaraz se medirá eso de las 4 de la tarde al australiano Bukic. Pendientes también del ciclismo, con la disputa hoy de la quinta etapa del Tour de Francia y un recorrido llano y previsible llegada al sprint. Y en baloncesto, España pasó por encima ayer del Líbano y esta tarde buscará ante Angola el pase a las semifinales del preolímpico.
Y se ha resistido hasta ahora, pero ya lo tenemos aquí.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas.
A 3 de julio ya tenemos el mapa con algunos puntos en amarillo debido a las altas temperaturas, al calor que, como decíamos, se ha resistido porque hemos tenido un junio bastante tranquilo, no ha hecho realmente muchísimo calor, pero ya sí que lo tenemos encima. Es verdad que no son muchos, pero sí hay algunas zonas del interior de Extremadura y Andalucía en las que hoy van a pasar ya bastante calor. Tras las tormentas y el granizo de la semana pasada, entre hoy, pero especialmente mañana y el viernes, notaremos ya un subidón importante de los termómetros. Nos vamos a ir hasta Sevilla para comprobar cómo llevan esa alerta amarilla. Dani Trigo está en las calles de la ciudad. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Desde la Avenida de la Constitución, una de las más transitadas de Sevilla, con el conjunto Patrimonio de la Humanidad, Catedral, Alcázar y Archivo de Indias, tenemos tránsito de visitantes, tránsito de personas, pero esta tarde, al igual que muchos otros puntos de Andalucía, la calle estará bastante desierta. Hasta los pájaros se asustan. Un indicador, Pilar, por ejemplo, aquí en Sevilla, de que debemos protegernos contra las altas temperaturas, es cuando empiezan a caer los vencejos de los árboles, que no mueren del golpe de calor, sino que mueren del golpe contra el suelo. Pedro Luis no es un vencejo. Es una persona que tiene la piel blanquita como yo y que tiene claro cómo protegerse.
Intentar ir siempre por la sombra. Si no hay más remedio, ir siempre en la calle con una botella de agua, también muy importante, y la crema de sol también. Yo tengo la piel bastante blanca y me quemo con facilidad.
Pues lo ha resumido perfectamente. Hace calor en julio en Andalucía, nada nuevo bajo el sol, pero ahí va una traducción. Hoy 39 a la sombra en Sevilla y Córdoba. Mañana serán 41 y 42 respectivamente. En Granada, Jaén, Huelva y Cádiz también estamos en alerta por altas temperaturas. Y ojo con las imprudencias que pueden causar incendios y que están muy perseguidas. Estamos en riesgo extremo de incendios.
Bueno, pues este es el panorama que tenemos, con el calor ya apretando fuerte en algunos puntos de la mitad sur de la península. Gracias, Dani. Pues el calor, precisamente, lo que hace es aumentar el mal olor que desprenden las basuras. Al menos es lo que está pasando ahora mismo en Roma. La ciudad no cuenta con la infraestructura adecuada para eliminar los desechos y su acumulación en las calles está suponiendo todo un problema de salud pública. Vecinos y turistas sortean y soportan como pueden estas basuras. Eva Fernández, corresponsal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, a pesar de que Roma está sufriendo un lavado de cara express de cara al próximo jubileo, todavía tiene que resolver el problema de la recogida de basuras, que se ha convertido en un quebradero de cabeza para sus alcaldes, independientemente de su color político. Los barrios periféricos son los que más sufren la acumulación de basuras, y en días tan calurosos como los que estamos viviendo, algunos turistas como Carmen y sus dos hijos, Alicia y Rubén, no terminan de dar crédito.
Yo estoy alucinando ahora mismo del sofocón que llevo encima, de calor, que estoy sudando, y lo que no me puedo creer es la cantidad de basura que hay sin recoger. Pero ¿cómo es posible en una ciudad como esta?
Hace muchísimo calor, yo estoy con la gorra, mucha gente tiene los paraguas para el sol, está todo el mundo sudando con el calor húmedo.
Además, con el calor la basura huele muchísimo y no se puede ni aguantar ya.
Y aunque Roma produce unas 5.000 toneladas de basura al día, no tiene un gran vertedero para la eliminación de los residuos. Además, de la mitad de los vehículos de recogida están averiados y el personal es insuficiente. Pero eso sí, Pilar, a pesar de todo, nada detiene la llegada de turistas. Este verano se espera por aquí un nuevo récord.
Bueno, es que es una ciudad fantástica, a pesar de lo que está pasando en la actualidad, pero siempre, bueno, pues merece la pena, desde luego, una visita o más de una a esa ciudad, a Roma. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Por cierto, y hablando de turismo, para aquellos que tengan ahora mismo 5.000 euros y sean unos apasionados de la historia y del arte, pues tienen que saber que por ese dinero, a partir del próximo 12 de julio, podrán ver de forma privada y exclusiva el Acrópolis de Atenas. Se evitarán así las aglomeraciones. 20.000 personas pasan cada día por uno de los monumentos más visitados de nuestro planeta. Y te doy otra cifra. 47 millones de personas en todo el mundo padecen hoy algún tipo de demencia. Y los pronósticos apuntan a que la cifra se va a triplicar en los próximos 25 años. Para muchos expertos, ahora mismo las enfermedades neurodegenerativas son ya una pandemia. Es verdad que hablamos mucho de enfermedades cardiovasculares, de qué tenemos que hacer, cambiar nuestra dieta, hacer ejercicio físico para combatirlas. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Hay alguna forma de prevenir también este tipo de enfermedades? Álvaro Fernández Ibáñez, experto en neurotecnología, nos ha aportado algunas claves aquí en Mediodía.
Esos tres factores claves: el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, el ejercicio cognitivo, la novedad, el desafío, el siempre aprender cosas nuevas y el manejar del estrés, son los grandes pilares que nos ayudan a crear esa reserva cerebral, reserva cognitiva, que nos van a ayudar primero vivir mejor en el día a día, seguir siendo independientes y funcionales, y segundo, retrasar los problemas que suelen venir con la edad.
Tres claves importantes: ejercicio físico, y nos decía mejor aeróbico, ejercicio cognitivo, poder hacer pues alguna serie de actividades que supongan un esfuerzo también para nuestra mente, y además manejo del estrés, que también es fundamental. Y además de todo esto, nos ha puesto también un ejemplo que todos podemos hacer para trabajar ese entrenamiento.
Se llama memoria de trabajo. Si, por ejemplo, yo te digo ahora 5 dígitos o 6 dígitos, y te pido por favor que lo repitas al revés, esa capacidad se llama memoria de trabajo y es la que nos hace aprender cosas nuevas. Esa memoria, esa capacidad es la que suele bajar de un modo significativo, y es por la que la gente que ya empieza a tener síntomas de Alzheimer no puede aprender cosas, no puede hacer dos cosas a la vez. O sea, por ejemplo, igual va a comprar el pan y le pregunta, oye, trae el pan y por favor no te olvides de las puertas. Entonces vuelve, solo con las puertas, pero se ha olvidado del pan, porque no tiene la memoria de trabajo suficiente para acordarse de esas dos cosas.
¿Y cómo afecta el uso de la tecnología a nuestro cerebro?
Nos ayuda a hacer tareas, a investigar, a aprender.
Pensaremos menos.
Y como que se va a dividir mucho más como el espacio entre gente que sabe mucho más y gente que es muy dependiente y no tiene ni idea de nada.
Puede quitar incluso la capacidad de pensar.
Bueno, es lo que piensan algunas de las personas a las que hemos preguntado, porque la incorporación del móvil o de la tablet en nuestra vida ha hecho que perdamos hábitos como el de recordar los números de los teléfonos de familiares y amigos, o lo de escribir a mano, por ejemplo, una carta. Y si ya me refiero al navegador de un coche, como que ya no se lleva lo de buscar en un mapa guardado en la guantera la dirección a la que queremos ir. El siguiente paso es la generalización de la inteligencia artificial. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué peligros podemos caer con ella y cómo podemos, Carmen, sortearlos.
Pues sí, con las redes sociales son las recompensas o los premios, tipo los me gusta, los que nos enganchan. Con la inteligencia artificial el salto es aún mayor. Entra en juego lo que los expertos en estrategia digital como Martín Piqueras denominan el sesgo optimista, que hace que cuando nos dicen algo bueno de nosotros o bueno para nosotros, tendemos a no cuestionarlo, a creérnoslo directamente. Funciona, por ejemplo, con reclamos como lo mejor para ti o recomendado hoy para ti, por ejemplo, con las series en las plataformas de streaming y en muchos otros ámbitos. Y a veces pues los aceptamos automáticamente, casi sin pensar.
Si empezamos a dejar de lado el sentido común, a la corta no pasa nada, a la larga, de repente tenemos personas sin espíritu crítico, hago lo que me dice el algoritmo, veo la película que me dice, compro la comida que me dice Globo y escucho la música que me dice Spotify y no sé muy bien por qué y me dejo llevar.
¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues no dejar en manos de la tecnología las cuestiones en las que nosotros brillamos más. La inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene sentido común, tampoco criterio, ni emociones, ni capacidad de adaptar su respuesta social.
Tenemos que utilizar estas tecnologías para que nos amplifiquen en aquellas cosas más repetitivas, más mecánicas, en las que son buenas. Solo nos gana la inteligencia artificial en la cognitiva.
Las neuronas que no empleemos en procesar información, subrayan, podemos utilizarlas para otras cosas. Y lo mismo sucede con los números, que ya no tenemos que memorizar porque los tenemos en el móvil, pero siempre recordando que la inteligencia artificial no lo puede pensar todo por nosotros. Es, dicen los expertos, un loro. Sí, un loro muy eficaz que repite lo que los humanos han creado, pero sin sentirlo ni situarlo en su contexto.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y tras casi 30 años de espera de ser una vieja reivindicación, el gobierno ha accedido a la creación de una nueva especialidad de urgencias y emergencias. De esta manera, España no solo dejaría de ser el único país europeo, además de Portugal, que no tiene reconocida esta especialidad, sino que podrían, entre otras cosas, suplir el déficit actual. Para que te hagas una idea, es de unos 2.000 profesionales en los últimos 6 años. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hablamos de una reivindicación histórica que requiere una formación MIR de 4 años, 2 de los cuales serán comunes con medicina familiar y comunitaria. No es la única ventaja. José Manuel Fandiño, médico de urgencias en Coruña.
La creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias viene a ayudar en varios aspectos. Uno, a los pacientes. No solo eso. Otra parte también muy importante es para el sistema. Y queda otra parte también muy importante. La de dar salida a la vocación de aquellos profesionales, aquellos médicos que queríamos ser médicos de urgencias y emergencias.
Pues a partir de las 4 de la tarde vamos a hablar de este asunto, Pilar.
Ahora sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo. Dominos, lo.
Blue. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En el lugar donde se erigía el Estadio Vicente Calderón habrá una gran pradera que será la culminación de Madrid-Río, uno de los proyectos que más ha transformado la imagen de la capital en los últimos años. La superficie sobre la que se está trabajando supera los 67.000 metros cuadrados y una pequeña parte de todo ese terreno se va a dedicar a construir una pista de atletismo. No estará homologada, pero permitirá a muchos madrileños practicar deporte al aire libre y hacerlo además rodeados de árboles, de un entorno verde y sostenible. Un proyecto de esta envergadura lleva su tiempo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal,
Ramón?
Pilar, buenas tardes.
¿Hay alguna fecha más o menos cercana en el horizonte? Porque los vecinos estarán deseando ya utilizar una instalación que llevan pidiendo muchísimo tiempo.
Pues sí, la verdad es que no van a tener que esperar mucho para poder correr en esa pista de atletismo de tres calles y de pavimento poroso, de esos que permite que el agua de lluvia lo traspase sin estropearlo. Las obras ya han dado comienzo en todo ese ámbito de prolongación de Madrid-Río y la pista y todo el conjunto con la pradera ya estará terminado en septiembre, es cuando se prevé. Uno de los que está deseando pisar esa nueva pista en Arganzuela es Borja, del club de atletismo Running Madrid-Río.
Es una noticia, parte un poquillo del proyecto que habíamos realizado desde el punto de vista de una escuela de atletismo, de tener muchas más herramientas para promocionar el deporte. En el Parque Madrid-Río llevamos muchos años promocionando el deporte del atletismo. Hacemos un poco de todo, tanto lanzar como saltar, como correr, como marchar también, que es un poco todo lo que son las disciplinas del atletismo.
Varios clubes de atletismo habían propuesto la creación de esa pista en la huella que ha dejado el demolido estadio Vicente Calderón.
Para nosotros es una gran noticia que tengamos parte de una instalación, aunque no sea homologada, que nunca la hemos pedido, además, porque la verdad que a nosotros nos es igual. Al final lo que queremos es tener, como digo, pues una pequeña ayuda, una pequeña instalación, vamos, aunque sea abierta.
Y esa pista estará abierta a todo el público. La culminación de Madrid-Río implica además la plantación de más de 1.500 nuevos árboles y 4.500 metros cuadrados de pradera. Habrá un paseo de unos 600 metros lineales que estará conectado con los existentes ya con un mobiliario urbano similar al del resto del parque de Madrid-Río.
Y cruzamos Madrid desde Arganzuela hasta Chamberí porque el atletismo tendrá que compartir con otro deporte, con el fútbol americano, uno de sus espacios más emblemáticos, el Estadio de Vallehermoso.
Mañana a la 1:00 p.m, esa es la hora marcada para una reunión entre el Ayuntamiento y la Federación Madrileña de Atletismo, según hemos podido saber. Una reunión para limar aristas tras el duro comunicado de la Federación, donde anunciaba que no pensaba programar ningún campeonato regional ahí en Vallehermoso ante el cambio en las condiciones que no podían asumir, decían. Comunicado muy atemperado después por otro comunicado también de la Federación, agradeciendo este al Ayuntamiento su apoyo al atletismo. Ha sonado a tirón de orejas. Lo que nos cuentan entrenadores y atletas es que están muy preocupados desde que se supo que el Ayuntamiento cedía el estadio de atletismo por antonomasia a una franquicia de fútbol americano recién creada llamada Los Bravos, un deporte que no tiene seguimiento en Madrid. Vallehermoso fue inaugurado en 2019 tras años de ser un solar. De momento, la incidencia de ese fútbol americano ha sido mínima, nos dicen, aunque ha obligado a cambiar horarios de competiciones de atletismo. Preocupa y mucho si finalmente los Bravos van a entrenar allí con asiduidad y jugarán allí sus partidos. Un estadio como Vallehermoso, pista de atletismo de los 60, debería ser fundamentalmente para el atletismo, nos cuentan.
Gracias, Ramón. Y para ver el partido de fútbol España-Alemania, este viernes el Ayuntamiento de Madrid va a instalar pantallas en la calle. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha detallado la ubicación de esas pantallas y espera que pronto haya que colocar más porque eso será señal de que la selección avanza en la Eurocopa.
Va a haber pantallas en Felipe II. Ahí es donde los madrileños que quieran acercarse van a poder disfrutar del partido este viernes a las 6 de la tarde. También va a haber un speaker que pueda ir animando el partido y que pueda ir animando la previa y los prolegómenos del partido. Y en el caso, espero, de que España pase los cuartos de final, estamos buscando ya también otros emplazamientos donde poder colocar pantallas para que podamos ver las semifinales.
¿Y alguna vez has tenido que ir acompañado al cajero porque te da miedo que alguien te atraque y te quite el dinero? Pues enseguida te contamos lo que están haciendo en Fuenlabrada con sus mayores para que se sientan protegidos.
El 13 de julio descubre las futuras promesas de la lírica en el Teatro Real. Disfruta de un delicioso recital con intérpretes del programa de jóvenes talentos del Real, Crescendo. Famosas arias y duetos de óperas como La Bohème, La Traviata y Puritani o Carmen. Precio único de entradas para todas las zonas del teatro, 10 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes algún familiar mayor que sale solo a la calle a hacer la compra o al médico, seguro que te da miedo que le pase lo que te voy a contar ahora, que le atraquen mientras saca dinero en un cajero automático. Y es que en las últimas semanas han sido varios los robos que se han producido en estas circunstancias, algo que ha despertado la solidaridad de varios vecinos de Fuenlabrada. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, es uno de los momentos que más aprovechan los ladrones. De hecho, la Guardia Civil ha detenido recientemente a dos mujeres y un hombre que utilizaban este método. Briegas vive en Getafe y tiene 63 años. Es muy consciente de lo delicado que es ir a sacar dinero y por eso siempre que lo hace extrema las precauciones, como él mismo nos cuenta a COPE.
Yo siempre evito sacar dinero si es sobre todo fuera en los cajeros que están fuera en la calle. Si están dentro, ¿no? Pues es mucho más seguro, ¿no? Pues están ahí los trabajadores y en ese caso estoy más tranquilo porque es cierto que, bueno, hay mucha delincuencia en estos momentos y hay que tener mucho cuidado.
Justo se apaña bien así, sin embargo hay muchos mayores que se sienten más seguros si van acompañados al cajero y esto es lo que están haciendo en la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Han tejido una red de 200 voluntarios que echan una mano tanto en Madrid capital como en la zona sur de la región. Eduardo Pérez es uno de esos guardaespaldas y nos cuenta a COPE cómo se organizan para atender todas las peticiones.
Van allí al centro, oye, que le miran, necesito acompañamiento para que voy a sacar dinero o voy al médico, lo que sea, y le decimos, bueno, vale, pues dime qué día vas a ir y nosotros te apuntamos aquí para quedar contigo.
Pero no solo les acompañan al cajero, también a hacer las gestiones que sean necesarias. Y aunque más de uno se empeña en pagarles con dinero por ello, Eduardo reconoce que el mejor pago que recibe es la sonrisa de agradecimiento.
Gracias, Gloria. En Ciudad Lineal, dos mujeres mayores, precisamente una de 86 años y otra de 94, han sido víctimas de atracos, además con violencia. En ambos casos, fue en el portal de sus viviendas sin testigos. Las amenazaron y les robaron algunas joyas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los cuartos de la Eurocopa ya están aquí. Y ahora toca seguir soñando con la gloria. Este viernes desde las 5 de la tarde, España-Alemania. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
Pujo. joven de 21 años ha resultado herido en una pizzería del Paseo de las Delicias cuando otro joven ha entrado armado y le ha disparado por la espalda. Solo le ha alcanzado un proyectil que le ha causado dos heridas en la parte baja de la espalda. La escena ha sido grabada por las cámaras de seguridad del local y se puede ver perfectamente toda la secuencia y cómo el autor de los disparos sale huyendo después. La policía no descarta que se trate de una agresión entre miembros de bandas juveniles. Y más de 150 botes de spray ha requisado la policía municipal a dos grafiteros que estaban pintando en los muros del parque de la Ermita del Santo, en el distrito Latina. Les han puesto 6 denuncias por un delito continuado de daños. Se enfrentan a sanciones de entre 300 y 3.000 euros por graffiti. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, lo dice la Constitución española. ¿Cómo se explica que este órgano esté actuando como un tribunal ordinario? Hasta hace poco tiempo, el Alto Tribunal se dedicaba a valorar la adecuación a la Carta Magna y solo valoraba las pruebas en procesos penales cuando estas eran irrazonables, arbitrarias o patentemente erróneas. La aprobación de la ley de amnistía y su alcance ha hecho que el Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, cambie la doctrina y la práctica. Y para irse entrenando, la primera beneficiada de esta nueva etapa ha sido la exministra Magdalena Álvarez. La Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia ratificada por el Supremo, la condenó a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso de los ERE. El Constitucional ha procedido a anular la sentencia y de este modo ha blanqueado un delito y sembrado de sospechas un proceso judicial cuyos condenados califican de montaje político y cacería. Después de los beneficios a los condenados por la corrupción de los ERE, vendrán los condenados por malversación. Este será el servicio que Conde Pumpido y el Constitucional prestarán al presidente Pedro Sánchez. No importa si este modo de proceder socava la esencia del Alto Tribunal y compromete el equilibrio entre las instituciones del Estado. Al presidente le interesa mantenerse en el poder y exonerar al partido del que es secretario.